ministra de Transición Ecológica, Sara Gessen, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Defensa, Margarita Robles. La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, acusa al Gobierno de no estar a la altura de las circunstancias ni del nivel de emergencia.
Tendrán que explicar el resultado de las políticas dogmáticas y radicales de este Gobierno en materia medioambiental, del abandono de los montes, que den cuenta de las actuaciones en tiempo y forma o no, los tiempos de respuesta, los recursos empleados. En definitiva, los españoles tienen que tener respuesta a lo que ha pasado.
Y es que la bronca política a cuenta de esa oleada de incendios no da tregua. La última en echar más leña al fuego ha sido la directora de Protección Civil, la socialista Virginia Barcones. Acusa a los tres presidentes populares de las comunidades afectadas, Galicia, Castilla, León y Extremadura, de dejar recursos parados y de pedir imposibles.
Las comunidades autónomas son las que comunican en todo momento qué necesitan y de manera automática el Estado, con sus medios, las pone a su disposición. Y no voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos. Y si esto lo queremos llevar a discursos ficticios donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica, pero nosotros estamos en otra cosa.
En cuanto a la situación de los 21 incendios de nivel 2 aún activo en esas tres regiones, el gobierno asegura que el escenario ha mejorado en casi todos ellos, aunque el viento de estas últimas horas ha hecho que el fuego de Jarilla en Cáceres se reactive. Abel Bautista es el consejero de Presidencia extremeño.
Hoy hay que ser realista y esa realidad de condiciones meteorológicas de viento nos lleva a no poder hablar hoy de tanto optimismo, sí de confianza en que el trabajo de los efectivos supere y se sobreponga a esas condiciones meteorológicas.
También el viento ha reactivado los fuegos de Porto en Zamora y el de Higüeña en León. Y sigue preocupando la situación del incendio en Larouco, en Ourense, que ya ha entrado en la provincia de Lugo. La buena noticia es que ya se ha restablecido después de 7 días suspendido el servicio de AVE entre Madrid y Galicia. Ha habido un centenar de trenes afectados y más de 35.000 pasajeros que no han podido coger su tren, como Dolores.
Teníamos que estar trabajando el lunes, el 18, y teníamos billete el sábado por la mañana. Nos hemos encontrado con la situación y hemos estado atrapados aquí. Hemos vuelto hoy por segunda vez, cada día estamos viniendo, estamos mirando a DIF y no ha habido solución.
Y del exterior estamos atentos a la situación en Gaza. Israel se prepara para la ocupación militar de esa ciudad. Efi Defrin es el portavoz del ejército israelí.
Profundizaremos el daño a Hamas en la ciudad de Gaza, un bastión terrorista gubernamental y militar de la organización terrorista. Profundizaremos el daño a las redes terroristas de arriba y abajo y cortaremos las conexiones del pueblo con Hamas.
A esta hora, dos divisiones aguardan a las afueras del sur de la ciudad y el gobierno israelí va a movilizar a partir de septiembre a 60.000 reservistas. Y también del exterior, te cuento que el Tribunal Superior de Bogotá ha ordenado la puesta en libertad inmediata del expresidente colombiano Álvaro Uribe, condenado a primeros de agosto a 12 años de cárcel por soborno de testigos y fraude procesal. Uribe va a estar en libertad hasta que ese tribunal resuelva la apelación que ha presentado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y lo que toque ahora es conocer la previsión del tiempo de este jueves 21 de agosto. Atentos los que vivan en Baleares, Cataluña y en general en el norte de España, porque es posible que se tenga que echar mano del paraguas. Luca del Fiore, buenos días.
Buenos días. Seguimos con las temperaturas suaves que nos llevan acompañando los últimos días. La entrada de una borrasca desde el sur de Francia activa la alerta naranja por tormentas durante toda la madrugada hasta el mediodía de este jueves en las Islas Baleares, donde las lluvias serán especialmente abundantes. En el norte y Cataluña se activa el aviso amarillo. El cielo estará nublado en gran parte de la península, a excepción de zonas de Andalucía. Solamente se superarán los 35 grados de máxima en la cuenca del Guadalquivir. Se esperan fuertes rachas de viento en Cantabria, el suroeste de Andalucía y Aragón. En las Islas Canarias no se esperan fenómenos significativos, a excepción de posibles rachas de viento muy fuertes durante la madrugada.
Y en deportes, 25 años después, el Rayo Vallecano disputa hoy partido de competición europea. Juega la ida de la ronda previa de la Conference League frente al Nevan Grodno bielorruso, que debido a la guerra entre Rusia y Ucrania disputa sus encuentros en Hungría. El partido comienza a las 8 de la noche. Desde esa hora lo vas a poder seguir en las emisoras de COPE más Madrid. A las 6, a las 5 en Canarias ampliamos estas y otras noticias en Herrera en COPE. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Nosotros aquí muy bien, arrancando ya prácticamente la última hora de programa. Son las 5:05 de la mañana, hay que seguir poniendo las calles. Y lo hacemos como siempre, pues contándote una historia positiva, una historia humana que a nosotros nos emociona y que por eso nos gusta transmitiros. Seguro que alguna vez has escuchado la expresión noches toledanas, ¿no? Esa que se usa cuando nos ha costado mucho dormir o has pasado la noche en vela. Pues bien, estos días de atrás, en Toledo no hay ninguna duda, como ha pasado en gran parte del país, pues no ha sido solo un dicho. Los termómetros no bajaban de los 20 grados por la noche y durante el día casi rozaban los 40. Con este calor, muchos buscaban alivio en la piscina, bajo el aire acondicionado y, claro, también con un buen helado entre las manos. Y precisamente de helados es de lo que vamos a hablar en este ratito, los que preparan las monjas del convento de San Antonio de Padua, en pleno casco histórico de Toledo. De siempre su especialidad ha sido otra, vendían turrón y mazapán. Pero claro, en verano estos productos apenas se venden y hace un par de años decidieron lanzarse con una alternativa para, bueno, la temporada estival. Los helados artesanos, que se han convertido en todo un salvavidas económico.
Pues había que buscar una forma de seguir generando ingresos. Y bueno, pues la madre Consuelo y Sor Esther se fueron a Gandía, que están las Clarisas de Gandía, que hacen helados. Ellas hace ya más bastantes años que hacen helados, y fueron a aprender con ellas.
Con las Clarisas también hablamos hace unos años y era maravilloso lo que nos contaba. Bueno, tras formarse en el oficio, Sor Consuelo y Sor Esther se pusieron manos a la obra y claro, en poco tiempo ya podían ofrecer varios sabores. ¿Nos lo cuenta Sor Matilde?
De mazapán y turrón, como decías tú, pues siempre los tenemos. Tenemos de yogur, bien con mango maracuyá o con frutos rojos, leche merengada tampoco puede faltar, mascarpone también con frutos rojos, y luego ya para los niños, pues a lo mejor nata Oreo, kinder, también tenemos de limón, de chocolate, de melón. Este año hemos hecho sorbete de melón y sorbete de limón, porque hay gente que no puede tomar leche.
Bueno, riquísimo. La idea es responder a lo que pide la gente y así pues han ido poco a poco ampliando la carta. El último en llegar fue el de mora, aunque el que arrasa, según nos cuentan, es el de mazapán, como no podía ser de otra forma en Toledo.
El de mazapán, que es lo que decimos siempre, que el mismo mazapán que fabricamos, o sea, con el mismo mazapán que hacemos nosotras para hacer los dulces, o sea, las figuritas de mazapán, pues es el mismo mazapán que utilizamos para el helado.
Sor Matilde, que es con quien hemos podido hablar, solamente ayuda, porque según ella misma asegura, el peso lo lleva Sor Esther, la verdadera maestra heladera del convento. Y lo cierto es que la elaboración tiene su secreto.
Sí, porque hombre, se vende, pero tampoco es una avalancha. Mira, tenemos lo que te decía de la pasteurizadora, eso tarda, tiene que subir, claro, a 95 grados y luego tiene que enfriarse. O sea, eso es prácticamente una mañana entre subir la temperatura, porque hacemos lo que llamamos nosotros un batido, que vienen a ser como 30 litros de leche. Entonces, uh-huh, hasta que eso coge la temperatura y llega y luego tiene que bajar. Y luego ya, pues se van, digamos, cogiendo porciones, vamos, porciones como 4 litros o depende del sabor que vayamos a hacer, y ya le mezclas, pues, el sabor que quieras, el mazapán o el turrón o lo que sea.
Para los interesados, para los que se les hayan puesto los dientes largos, estos helados solo se pueden comprar en la propia tienda del convento de San Antonio de Padua. Por ahora no trabajan con distribuidores, aunque dicen que no lo descartan en un futuro. Eso sí, quienes se acerquen no solo van a poder disfrutar de un producto casero y delicioso, sino que también colaboran en la conservación del convento, porque con lo que recaudan las hermanas, arreglan los desperfectos que deja el paso del tiempo. Son las 5:09 de la mañana, 4:09 en Canarias, seguimos poniendo las calles. Y sí, hemos llegado ya al último tramo del programa de este jueves 21 de agosto, San Pío X Papa. Quien te saluda es Beatriz Calderón, aquí está Ana Quiles también conmigo. Buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días, Bea, muy bien.
Ahí,
ya
ponedores,
viendo el que acabamos ya el programita hoy.
Nada,
no queda
es que
nada.
No queda nada, no llega ni a 50 minutos. Oye, una cosa, Ana, hay ponedores que se incorporan a esta hora y claro, sí, llevamos hablando con ellos un ratito en nuestro Facebook, uh-huh, en nuestro WhatsApp, de algo que algunos no saben qué es.
No, y que seguramente
les
sí...
Les va a encantar, ¿eh?
Eso te iba a decir, que cuando lo escuchen dirán, uy, que yo también quiero participar con esto, porque es que estamos hablando de la tele, en concreto de las series que veíamos o que vemos en verano, de estas que durante el resto del año desaparecen del mapa... Pero
y en verano las reponen.
Es llegar junio o julio y ahí están siempre, pero vamos, que no faltan. Hemos hablado, por ejemplo, del coche fantástico, de verano azul. Los vigilantes de la playa también han salido bastante. Pues todas esas series que recordamos y que asociamos con el verano, pues eso es lo que estamos comentando con nuestros ponedores hoy.
Genial, de esto hablamos contigo, ponedor, y tenemos más cosas. Vamos a contarte a lo largo de estos minutos, hasta las 6 de la mañana, que es cuando empieza Enreda en COPE, pues varios temas. Y Ana, ayúdanos a descubrir un poquito de ellos.
Vamos a escuchar a Pablo Gómez, que es experto en deporte para personas que ya van entrando en años, y que nos cuenta lo importantísimo que es hacer deporte y todos los beneficios que nos estamos perdiendo si no lo hacemos. Y también, por supuesto, vamos a seguir con nuestra máquina del tiempo, viajando con las boy band más importantes de la historia de la música. Yo sé que esta semana, vea, nosotras nos lo estamos pasando genial.
Lo hemos gozado,
las de una manera, claro, preparándolo arriba.
Y además, bueno, aquí Rudy y Ana. Ana le encanta la música. Pero Ruth, por edad, por ejemplo, la de hoy no la conoce, pero es que yo conozco a todas. Y además he sido fan de póster, de todos. Con lo cual estoy pasándomelo.
Estamos volviendo a la adolescencia.
Lo hemos pasado muy bien. Tenemos, como nos comentaba Ana, hablando de series de televisión en Facebook, pero te recuerdo de todos modos las vías de participación que tienes con nosotros, que puedes mandarnos una nota de voz en el 662-942-605 o llamarnos al teléfono al 950-60-06. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 5 y 12 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Me encantan estas noches de agosto y con vuestra compañía, pues me súper encantan. El tema de hoy, estáis hablando de las series, pues me gustaría añadir otra que veíamos en casa los domingos al mediodía, que es La Casa de la Pradera. Y otra más que veíamos también con asiduidad, Autopista al Cielo.
Al Cielo.
Un abrazo grande.
Sí, sí, las dos protagonizadas por el mismo actor. De verdad, yo también, es que también he visto esas dos series maravillosas. Bueno, seguimos poniendo las calles.
You may not be looking for the promised land.
17 minutos pasan de las 5 de la mañana. Vamos ya despertando totalmente el día, ¿eh? Porque esto está a punto. Ya a las 6... O sea, ahora hay gente que ya se ha levantado, pero a las 6, imagina, Ana.
Hombre, a las 6 ya mucha gente ya está incluso metida en el coche.
Yo cuando salgo de aquí, de COPE, veo llegar al camarero del bar justo que tenemos al lado y le veo cómo abre y va montando la terraza. Sí, y pienso, claro, es que el que se sienta aquí a las 7:30 de la mañana a la fresca a tomarse el café con una tostada tiene que tener esto montado.
Sí, porque no te vale entrar tú a las 7 y a las 7:30 ya estar dando desayunos, no te
da
tiempo.
Eso es, él se ha tenido que levantar, supongo, no lo sé dónde vivirá el hombre, nunca le he preguntado, pero me resulta curioso, un día se lo voy a preguntar. Porque es verdad que a las 6:05 está él montando la mesa, terracita. Sí. Con lo cual, ¿a qué hora se habrá levantado? 4:30, 5:45 de la mañana.
Muy tarde, a las 5.
Un ponedor en toda regla. Y como él, tantos que están ahora mismo trabajando para que otros pues disfrutemos de muchas cosas a lo largo del día. Hoy hablando de la televisión, concretamente de las series, y ya para ser más específicos nos queríamos centrar en esas que veías cuando llegaba el verano. Que lo mismo también te la podían poner en algún momento en noviembre, ¿no?
Pero da igual.
Pero como muy estacionales, que tú las recuerdas.
Que tú las recuerdas y
esto en verano. Pues Orlando nos dice que él cree que Bonanza, pero que no está muy seguro, ¿no? Ya no sabe ni lo que veía Orlando.
Pues
o,
mira.
O Stanislao dice, a mí me encantaba una, dice, yo soy muy antiguo. Dice, a mí me encantaba una que es Usted el asesino, de Ibáñez Serrador. Dice, me parece que era.
A mí ahora mismo es como si me hubieses hablado en chino.
Yo la huella
no tengo
de,
ni idea, ¿eh?
Pues yo la huella no del crimen y tal, eso sí me suena. Pero ¿es usted el asesino? No, esta no la tengo,
esta
la tengo
no la
despistada.
Tenemos no. Fichada. Pues mira, José María, también nos comenta series de pistoleros como Bonanza, también la menciona. O Rodríguez que nos dice, pues mira, yo recuerdo series como El Equipo A, El Coche Fantástico, El Superhéroe Americano, Los Vigilantes de la Playa, y aquí es cuando se emociona él a lo bien y dices que claro, Pamela Anderson, Erika Leniaghi, nos pone los emoticonos de corazoncito, de amor.
Eso
que claro,
fueron iconos de una generación, mitos eróticos, que además ahora que Pamela Anderson ha vuelto a la actualidad, por esa película que ha hecho y la han recuperado en un remake de Aterriza como puedas, creo que es, de Agárralo como puedas, han hecho un remake y la han recuperado, pero Pamela Anderson, lo que fue Pamela Anderson, yo tenía todos mis compañeros del instituto estaban locos.
Hombre,
yo tenía 15, 16 años.
Era una sex symbol.
Todo el mundo estaba loco con Pamela Anderson.
Rubia, despampanante, pues claro. Uh-huh. Y encima esos bañadores rojos.
Y encima el bañador rojo. ¿Cómo, claro. ¿Cómo le quedaba a Pamela Anderson el bañador?
Increíble. Que a ver si a nosotros nos queda alguna vez un bañador así, imposible.
Qué maravilla. ¿Te acuerdas que hace poco hablábamos que yo me había comprado un body rojo?
Sí,
porque
cierto.
Me recordaba muchísimo a Los Vigilantes de la Playa. Y es que, claro, eso marcó una época. Nos marcó a todos, sin ninguna duda. Tenemos también en el 662-942-605 una nota de voz.
Buenas noches, Bea. Daniel en ruta. A mí la serie que más me gustaba en mis tiempos, pues tengo varias. Una de ellas era Trueno Azul, El Coche Fantástico, Los Vigilantes de la Playa y dibujo, pues los pitufos, los frutis.
Los frutis.
Los frutis, ¿verdad?
El mochilo, ¿no? Era uno que era el cactus, creo que se llamaba mochilo, me parece, o el plátano, uno de ellos. Madre mía, yo es que tengo una cabeza últimamente, tengo tantas cosas en ella que estoy tratando de... Pero algo me suena. Sí, había
todo
uno que
nos
era...
suena.
Sí,
algo.
Había una que era un mochilo. Escuchamos la intro del Coche Fantástico, ¿eh? Tú imagínate.
Yo creo que no hay nadie en la faz de la Tierra
que
no la haya escuchado, aunque sea una vez.
El mundo quiso tener el Coche Fantástico. Tú sabes que hay gente que ha comprado coches y los ha tratado de remodelar de tal modo que se parecieran todo lo posible. Pasó con Regreso al Futuro.
Eso te iba a decir, que eso seguro que hay.
Claro,
igual.
Sí. Y pasó con Kit, por supuesto.
No,
la gente le ponía la tira roja, esa que era... Porque Kit hablaba y todo.
Claro, es que, ojito.
El primer coche automático del que tuvimos constancia. Te podías echar hasta la siesta porque él conducía. Tremendo.
Increíble.
Me parece
increíble.
Bueno, mensajes de los ponedores. Hoy hablando de series que veíamos cuando éramos pequeños. En concreto, si puede ser, las que veíamos en verano. y ha sido maravilloso recordarla. Vamos a seguir leyendo y escuchando mensajes. Te recuerdo el WhatsApp por si tú quieres hablarnos de la tuya, 662-942-605, pero ahora hablamos de deporte. Así es, hablamos de algo que en principio, aunque a veces no lo creamos, no entiende de edades. Moverse bien para vivir mejor es una clave, pero vamos, que es que no hay más. Nos lo contaban hace un momentito, que recordábamos una entrevista sobre longevidad, la importancia que tiene el hacer deporte. Pasados los 50, hay muchos que piensan eso de esto del gimnasio ya no es para mí, o a mí me pilla mayor, esto debería haberlo hecho de joven. Pero sin embargo es justo al revés. El ejercicio adecuado en cada edad ayuda a mantener la fuerza, el equilibrio. También es bueno para los huesos, para el corazón y para mantener la cabeza en su sitio. Menos caídas, menos dolor, más autonomía para las cosas del día a día. Para explicarnos bien todo esto, esta madrugada nos acompaña Pablo Gómez. Él es director de IF Training, especialistas en entrenamiento personal para personas mayores que llevan funcionando pues desde el año 2012. Y le saludo ya a Pablo Gómez. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Bea. Muchísimas gracias.
Gracias a ti por acompañarnos a estas horas de la madrugada. Lo primero que te pregunto es cómo empezaste en esto del entrenamiento personal. ¿Por qué tomaste la decisión?
Pues mira, yo he hecho deporte pues desde que tengo uso de razón, ¿vale? Podría decir que el deporte pues incluso me salvó la vida, ¿no? Me llevó por el buen camino y ha sido y es, yo creo que sin lugar a dudas te diría que hasta mi mejor amigo, ¿vale? Entonces a esto súmale, porque yo vengo de tema jurídico, pues que la abogacía me decepcionó bastante y decidí dedicarme al mundo del deporte y no ha salido mal.
Bueno, ¿qué te llevó a crear además este proyecto, el IF Training?
Pues mira, yo aprovechando mi perfil jurídico detecté un nicho de mercado para poder entrar, pues digamos, a un perfil de clientes ejecutivos y demás. Pero no me terminaba de llenar. Y surgió una posibilidad porque la tía de un cliente, bueno, pues una señora mayor, más o menos como que la desahució un médico, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que me enfadé bastante, me rebelé y empecé a crear un sistema específico para personas mayores. Y pues la verdad es que fantástico, a partir de ahí una cosa llevó a la otra y fuimos creciendo. Aún la entreno a ella y la verdad es que pues muy contentos todos.
Bueno, me interesa muchísimo saber más sobre estos centros especializados, porque hay mucha gente mayor que son ponedores que nos están escuchando y quizás les anime a empezar a moverse de nuevo. No sé cómo trabajáis, cómo determinamos cuál es el mejor entrenamiento para cada persona.
Pues mira, nosotros estamos especializados en trabajar exclusivamente a domicilio, ¿vale? Nos desplazamos a casa del cliente. En un primer momento se hace una primera valoración, que suelo ir yo a hacerla, ¿vale? En esa primera visita, que no tiene ningún coste, vemos un poquito, pues bueno, cuáles son los problemas más gordos que puede tener el cliente, ¿vale? Los elefantes, que suelo decir yo. Nos centramos en eso, hacemos una serie de pruebas físicas muy sencillitas para ver por dónde empezar. Y charlamos con ellos, ¿vale? Eso también nos da una percepción de mentalmente cómo está la persona, si está pues muy quemada, si no está muy quemada, si está muy harta, eso es fundamental, ¿no? Porque si la mente no funciona, el entrenamiento tampoco. Entonces tratamos de conectar ahí y a partir de ahí diseño algo específico para esa persona. No trabajamos con tablas, sino que se diseña algo específico y cada entrenamiento, cada día es diferente en función de lo que vaya necesitando.
Pues Pablo, cuéntanos, para ti como experto, ¿por qué es tan importante practicar deporte?
Pues mira, yo creo que todo el mundo afortunadamente está ya bastante concienciado, ¿no?, de la importancia del deporte. Ya no solo, y eso es lo importante, porque aumenta en años la esperanza de vida, sino porque lo que hace es aumentar la calidad de vida. Lo veo todos los días y es fundamental. Al final es una inversión.
Bueno, por ejemplo, si una persona de entre 50 y 70 años no ha hecho ejercicio en años, ¿por dónde debería empezar? ¿Qué pasos previos recomiendas?
Bueno, pues muy buena pregunta, la verdad. Vamos por partes. ¿Por dónde empezar? Bajo mi punto de vista, lo primero, tratar de contactar con algún buen entrenador personal con experiencia en personas mayores. Fundamental que tenga experiencia en personas mayores, ¿vale? ¿Que no se lo puede permitir? Empezar con cosas fáciles. Pues salir a caminar. Si vive en un tercer piso, bájate en el segundo piso y ese último piso sube andando. Lo importante es fundamental que la gente sepa que al final es la frecuencia, el hábito. En este sentido, la gente ha de tener claro que realizar deporte no implica un gasto. Esto es una inversión. Tú puedes cambiar de casa, de coche, de ropa, de lo que quieras, pero cuerpo tienes uno, ¿no? Y el dinero que no inviertas ahora en salud, y os lo digo por experiencia, lo vas a terminar invirtiendo en un futuro, pues en cuidados médicos, en residencias, en cosas que son bastante menos agradables.
Claro, claro. Cuéntanos los beneficios que tiene el deporte en personas mayores de más de 50 años.
Pues mira, vamos a hacer una lista muy, muy rapidita. Menor riesgo de Alzheimer y demencia, ¿vale?, que están muy de moda ahora. Mejora la masa muscular y prevención de sarcopenia, ¿vale? También es fundamental el tema de mantener masa muscular por muchísimas cosas, ¿no? El entrenamiento de fuerza frena este proceso, mejora la movilidad, la autonomía, la calidad de vida. Importantísimo, reduce drásticamente el riesgo de caídas, fracturas. Hay un fortalecimiento óseo clarísimo y prevención de osteoporosis, aunque de esto podemos hablar en un futuro si quieres. El ejercicio de impacto, al final, pues estimula la formación ósea, ¿vale? Y reduce muchísimo el riesgo de fracturas, ¿vale? Especialmente en mujeres posmenopáusicas. Respecto a la salud cardiovascular, pues es que todo el mundo lo sabe, ¿no? Disminuye presión arterial, reduce triglicéridos, en fin, es que son tantas cosas, hipertensión, reduce riesgo de infarto. Luego también a nivel del día a día, que para mí es una de las cosas más importantes, pues te va a mejorar el equilibrio, la coordinación, la flexibilidad. Esto a nivel práctico pues va a evitar caídas, va a hacer que te levantes de la cama mejor, en fin, te va a hacer la vida muchísimo más fácil.
Pablo, ¿cuáles son los objetivos de entrenamiento prioritarios a estas edades?
Vale, aquí depende de la persona, ¿vale? Si es cierto que nos encontramos con un porcentaje muy alto de personas mayores, 60, 70 años, que por ejemplo, no es que hayan olvidado caminar, sino que caminan bastante peor arrastrando los pies y eso lleva a caídas. El COVID aquí, la obligación de la mascarilla fue tremenda, ¿no? Porque le modificó la forma de caminar a la gente. Al llevar una mascarilla te obliga a mirar más hacia abajo, podéis hacer la prueba, y eso implica que te agaches más y el centro de gravedad cambia y hace que arrastres más los pies, ¿vale? Entonces, fundamental como objetivo, pues recuperar los patrones de movimiento que con la edad se van perdiendo. La gente termina moviéndose más bien hacia adelante y un poquito hacia un lado, pero se le olvida hacer giros, se le olvida cosas que son muy importantes para luego los imprevistos que pasan en el día a día.
Bueno, una afección muy común a estas edades, a partir de los 50 años y mucho más en mujeres, es la osteoporosis. ¿Qué tipo de ejercicios son aconsejables y cuáles no?
Pues mira, los ejercicios de fuerza, con cargas no muy grandes, al menos 2-3 veces por semana, combinado con caminar rápido, subir escaleras y también añadir ejercicios de equilibrio, es la mejor solución.
Uh-huh. Otro problema muy común a ciertas edades son las caídas, la falta de equilibrio. No sé cómo sería un entrenamiento que busque evitar este tipo de problemas.
Pues tienes toda la razón. Es lo que te comentaba un poquito antes, ¿no? Cuando vamos envejeciendo, los patrones de movimiento van siendo cada vez más simples. La gente, bueno, pues está menos acostumbrada a reaccionar. Entonces, lo que hacemos nosotros es pues complicar un poco la existencia a nuestros clientes metiéndoles patrones de movimientos pues en diagonales, caminando hacia atrás. Eso hace que poquito a poco el cuerpo aprenda, que el cuerpo recuerde. Cuando tú vas por la calle y tienes un tropezón, si tienes que pensar en cómo reaccionar, estás en el suelo. Con lo cual, tú tienes que haber entrenado antes para que el cuerpo solo reaccione. Y ahí es donde viene un poquito la magia.
Oye, si hablamos de tiempo de entrenamiento a estas edades, no sé cuánto recomiendas a la semana.
Pregunta fantástica otra vez. Mira, yo me encuentro con muchos, me suelen contactar los hijos de los que terminan siendo mis clientes, que quieren que sus padres entrenen 3, 4, 5 veces a la semana. Es una locura. Es decir, siempre digo lo mismo. Mi recomendación son 2 veces a la semana. Si me dices 3, te voy a decir que no. Y si me dices 1, te voy a decir que no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque bajo mi experiencia, 2 veces a la semana es lo que empieza a hacer que la gente vaya mejorando sin saturarles, ¿vale? Que esto es importante. Sesiones, pues aproximadamente, depende del cliente, ¿no? Pero entre media hora, una hora, eso hay que analizarlo.
El factor mental es clave, muchísimas veces, por no decir todas, para empezar. No abandonar un entrenamiento, y lo mencionabas un poquito antes, Pablo. ¿Cómo motivas tú a las personas en este sentido para que al comenzar no terminen cansándose, aburriéndose y lo dejen?
Pues mira, es fundamental. Yo dejé de contar en la sesión 10.000 con personas mayores y eso hace que al final termines comprendiendo, ¿no? Llevan muchos años aquí en el planeta, mucho más que nosotros, y a veces pecamos de creer que nosotros lo sabemos todos y ellos no. No, hay que llegar a ellos, hay que ver dónde están las teclas que hacen que les motiven, ¿no? Y hay que intentar formar un equipo. Entonces, se tienen que dar cuenta de que no somos entrenadores al uso, de que los entrenadores personales de personas mayores no le vamos a dar una paliza, eso les echa muy para atrás, sobre todo para empezar. Entonces se tienen que dar cuenta, repito, que somos un equipo y poquito a poco ir viendo qué les interesa a ellos, los temas de conversación, pues que vayan en ese sentido. Y luego, bueno, pues que sea una relación bidireccional. Yo le llamo mis sabios, porque aprendo una barbaridad de ellos. Y al final es como viajar al pasado, porque ellos te enseñan muchísimas cosas, y al futuro, ¿no? Yo a mis amigos de mi edad les digo, mira, yo ya he ido al futuro y he visto qué es lo que sucede si se hacen determinadas cosas. Y el deporte siempre, siempre compensa.
Pablo, me parece que la labor que hacéis los entrenadores personales es mucho más importante que quizás la imagen que se tiene de vosotros. Antes se veía un poco hacer deporte como un lujo, pero es mucho más, es una necesidad. Y me parece muy profesional por vuestra parte. Yo te quería preguntar, no sé cómo está el oficio, ¿cuál es vuestra realidad laboral en estos momentos?
Pues mira, yo siento decirte, y esta es mi opinión, ¿vale?, que no hay una unión. Y así nos va, ¿no? En que yo creo que eso es un poquito situación endémica de España, creo. Respecto a los entrenadores, pues mira, es un poquito indignante que tengamos que facturar el 21% de IVA, porque nuestro trabajo, atención a esto, no se considera que esté relacionado con la salud. Atención, ¿eh? Sí, por ejemplo, un fisio, y me parece fantástico, pero nosotros, un fisio cobra un 10, nosotros un 21. Eso ya cierra la puerta a determinadas personas para que nos puedan contratar, ¿vale? Luego, ser autónomo aquí es complicadísimo. Mira, hoy mismo veía un reel de un señor de mi máxima confianza que decía que se necesitan 7 meses de salario solo para pagar impuestos. Eso, haciendo unas matemáticas básicas, nos lleva a un 58,33% de impuestos, ¿vale? Y mis números lo corroboran, ¿eh? Entonces, es increíble, ¿no? Entonces, y para finalizar ya, pues es importante que la gente sepa, ¿no?, que los precios que les van a llegar muchas veces se ven debidos a que España está infringiendo una normativa europea, obligando a los autónomos que facturan menos de 85.000 a declarar y repercutir el IVA. Y esto es ilegal, pero se sigue haciendo. En resumen, pues ¿qué te puedo decir? Poca unión, demasiada carga impositiva y muy poca ayuda pues para que podamos nosotros a su vez, y perdona la redundancia, ayudar a más gente.
Bueno, has dado algunas claves, pero ¿qué cosas crees que deben cambiar en los próximos años para que mejore la situación, Pablo?
Pues mira, muchas, pero en España en general, ¿no? Creo que todos los políticos de bien, y espero que el mensaje cale, que ya dudo si queda alguno, aunque bueno, tengo esperanza, ¿no? Pues deben unirse para sacarnos del hoyo, ¿no? España creo que ha de ser dirigida por profesionales pues que sepan lo que hacen y lo que hablan, ¿no? Que tengan una trayectoria profesional como tenían los políticos de antaño, ¿no? Que nos olvidamos. Pero yo invito a la gente a que eche hacia atrás y vea la cualificación técnica que tenían los políticos que antes dirigían el país, ¿no? De hace muchos años. Pues mira, esto es para que la gente lo entienda. Si a mí me pones a pilotar el coche de Fernando Alonso, pues yo puedo tener la mejor de las intenciones, puedo tener un coche maravilloso, como lo es España, ¿no? Es un país maravilloso, pero si yo no sé pilotar, como todo el mundo entenderá, pues siempre estaría mal posicionado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a este país? A España le pasa eso, ¿no? Entonces creo que hay que dejarse ya de tonterías, de miedos, de separaciones, unirnos y buscar pues el bien de la mayoría de todos, ¿no? Y perdona que se me ha salido un poquito mi perfil jurídico, pero es lo que opino.
Bueno, Pablo, a lo largo de estos años, ¿hay algún momento que te haya marcado profesionalmente hablando?
Uf, hay bastantes, ¿no? Pero te diría que el día que conseguí que un señor de 90 años que se había partido la cadera volviera a andar cuando le habían dicho que era muy, muy complicado, ¿vale? Ahí fue un trabajo intenso por parte de los dos, muy mental, volviendo al tema anterior, porque si la persona no está convencida de que puede conseguir algo es muy difícil, pero lo conseguimos, así que ese día fue tremendo.
Bueno, tenemos que ir terminando, pero yo te quería preguntar, ¿hay algún mito de estos frecuentes, no sé, que te sueles encontrar entre los mayores? Por ejemplo, eso de las pesas son peligrosas, ya es tarde para empezar, ¿qué te gustaría desmentir? Te lo digo porque este es el momento.
Pues mira, siempre se comenta, ¿no?, que si las pesas, que si son peligrosas, que si ya es tarde, que si no voy a obtener ningún beneficio. Pues mira, mis clientes de 95 años hacen entrenamiento de fuerza 2 veces por semana. Nosotros no utilizamos material, a no ser que sea un caso excepcional, pero sí que hacemos entrenamiento de fuerza, ¿vale? No utilizamos material porque a veces es una excusa para no entrenar, entonces lo hacemos así. Pero la gente tiene que tener en mente que el entrenamiento de fuerza puede aumentar hasta un 400% las probabilidades de vivir más años, ¿vale? No es que vivas cuatro veces más, sino que reduces el riesgo de muerte prematura y enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿vale? Fundamental. ¿Tarde para empezar? Pues mira, es que hay tantos estudios. Uno, publicado en 2022, lo tengo aquí delante. Cito, mostró que personas que empezaron a hacer ejercicio a partir de 40 o 50 años redujeron su riesgo de muerte en un 35%, ¿vale? Que es lo mismo que quienes llevan haciendo ejercicio toda la vida, más o menos. Y luego otro estudio para personas un poquito mayores, del British Journal of Sport Medicine, 2019, después de los 60 años empezaron a hacer deporte y redujeron su riesgo de mortalidad en un 24%. Podríamos seguir, ¿vale? O sea que nunca es tarde.
Nunca es tarde. Pablo, hablas con pasión de lo que haces. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Pues mira, primero que cada día es diferente, cosa que es magnífico, ¿no? Y luego que vuelvo a casa sabiendo que siempre he mejorado la vida presente y futura de todos mis clientes. Y con eso se duerme muy tranquilo.
Pues tenemos que ir terminando. Te pregunto por la proyección de IF Training, de este proyecto. No sé si tienes algún proyecto más en mente.
Pues mira, llevamos un tiempo intentando abrir delegación en otras ciudades de España, porque a día de hoy estamos en Madrid, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que hemos hablado ya y no quiero reincidir. No, es un país complicado. Es un país complicado. No es que tengamos a los gobiernos al lado, ¿no? Que sería lo deseable. Es que lo tenemos enfrente. Con lo cual es muy complejo. Resumiendo, queremos crecer, queremos llevar nuestro sistema a muchísima más gente porque es una maravilla cómo funciona con personas mayores y lo bien que se sienten después de entrenar, tanto a nivel físico, mental, se dan cuenta de que no están en el final de su vida, sino que están en una etapa pues muy chula, diría yo, y eso no tiene precio.
Pues Pablo, de verdad, Pablo Gómez, nos ha encantado hablar contigo, que nos cuentes este proyecto tan interesante. Creemos que es importantísimo para la sociedad la labor que hacen los entrenadores personales, y para todos los que les haya interesado, pues ya sabes, tenemos a IF Training, que se puede contactar con ellos a través de su página web. Pablo, lo dicho, gracias por acompañarnos a estas horas de la madrugada.
Gracias a vosotros. La verdad es que hacéis un trabajo fantástico en darnos esa visibilidad, ¿no?, que a veces es tan complicado conseguir.
Gracias. Así llegamos a las 5:39 de la madrugada. Vamos terminando, pero quedan todavía algunas cositas que contarte. 5:39. Seguimos poniendo las calles.
Estoy pensando en entonces, en la noche de anoche. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Y de noche a día, me pierdo en tu risa. Despacio, deprisa, me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperto y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo la vida. Tengo las cosas poco claras y la mente un poco rara. La noche se hizo larga desde que te fuiste. La noche me fue triste, mi cuerpo pidió irme. Y no sé qué decir ni qué pensar. Si ahora estoy así, así de mal. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Me desperté mirando nuestras fotos. La noche de locos, tú y yo. Me desperté y no sé qué me ha pasado. Daría lo que fuera por tenerte a mi lado. Qué bonita te veías, buena carta de visita. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías, qué bonito te sentía. Quiero estar contigo en la vida. Qué bonita te veías. sentía. Quiero estar contigo en la vida.
Cómo me gusta escuchar a Depol a esta hora de la madrugada, 5:42, y leyendo mensajes de los ponedores, hablando de cosas que nos encantan, que son series de televisión.
Sí, y además de antigüitas. Verano, y de verano, todo junto. Ese cóctel nos están saliendo hoy clasicazos de series. Por ejemplo, Nieves, que se va más a los dibujos animados. Que nos dice,
bueno, también me mola.
Claro, yo en mis tiempos veía Mazinger Z.
Sí.
Claro, dice, ahora, por ejemplo, si no pagas, no hay dibujos buenos para los niños. Pero es que ahora mismo estoy un poco desactualizada. Ahí no sé.
Bueno, yo tengo a mi hijo loco con unos dibujos, bueno, al margen del Doraemon, que el Doraemon, yo he visto el Doraemon de niña.
Pero es que no acaba.
O sea, el Doraemon que tiene 40 años o 30 años, no sé, una barbaridad. Bueno, al margen del Doraemon, que les encanta, es una cosa que no entiendo, porque a mí, sin embargo, no me ha gustado nunca. Eso es,
yo es verdad que tampoco he sido nunca
es una cosa personal, pero a él le encanta el Doraemon. Pero luego le encantan unos dibujos que reconozco que a mí me flipan también, porque yo los escucho de fondo cuando él los tiene puestos, que es El asombroso mundo de Gumball. ¿Es posible?
No lo sé.
Que se llame así. Los mundos de Gumball, no, es el asombroso mundo de Gumball. Bueno. ¡Qué diálogos! ¡Qué conversaciones! Pero vamos a ver, ya empezando por el concepto, que son un padre conejo, una madre gato, creo, y tienen el hermano, un conejo y un gato, y luego uno adoptado que es un pez.
¡Ay, pues oye!
Y luego salen un montón de cosas extrañas. Bueno, la profesora es tremenda. La profesora es un gorila o un orangután, un simio. Bueno, que es tremenda también. Y yo alucino.
Pues no la había escuchado.
Pues yo, es
pero,
una cosa que
oye,
a mí ya,
claro,
debe ser más moderna porque yo no la tengo controlada y no tenía ni idea.
Yo es que me quedé en Bob Esponja, Bea.
Bueno. Increíble.
Y en Shin-chan.
Léeme un mensajito.
Sí, pues mira, también nos dice Dolores, todas las que estáis diciendo me encantan. Y dice, pues qué pena que los niños no vean Verano Azul, El coche fantástico, también nos recuerdan V, Flipper.
Bueno, lo de V, que V fue... ahí nos que todos en casa nos sentamos para ver la serie, porque era tremenda. Bueno, ahí en el 662942605 también una nota de voz.
Buenos días, aquí David, desde un autobús ya en Madrid recogiendo a los compañeros, haciendo el autobús de personal. Todas las series que habéis comentado, por supuesto, todas me suenan, pero había una de la moto que me encantaba, que era El halcón callejero, que la echaron después del coche fantástico. Un saludo, ponedores.
El halcón callejero, nos recordaba este ponedor. Bueno, la historia es que a esta hora tenemos que conocer qué es lo que están haciendo algunos ponedores mientras que ponen las calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y es que además de mandarnos mensajes sobre series que veían cuando eran más pequeños en verano, también nos cuentan qué es lo que están haciendo mientras que nos escuchan. Daniel Plasencia, que está jubilado, dice, bueno, antes fui esperador médico. Yo lo llamo así porque era visitador médico y recuerdo haber esperado siempre. Dice, ahora estoy de 3 a 5 de la madrugada siempre con vosotros, escuchándoos.
Esperándonos a nosotros, Bea. Sergio nos dice, hola equipo, aquí estoy en mi pastelería trabajando para abrir en un ratito. Muchísimas gracias por vuestro programa, me hacéis las madrugadas mucho más amenas. Soy ponedor.
Hola, buenas noches o buenos días, como lo queramos mirar. Os saludo desde aquí de Valencia, haciendo una custodia de un tren, placa blanca. Soy ponedor.
Buenos días ya a nosotros, a estas horas, ¿verdad? 5:46 de la mañana. Santi, que también nos escribe, dice, mi profesión es la más aventurera, que sepáis que voy llevando el correo en los trenes postales por toda España.
También Enric, que nos dice, hola ponedores, os escribo desde Cataluña, salimos hoy por la mañana 50 voluntarios de las agrupaciones de defensa forestal hacia los incendios que están arrasando España, así que nada, mucho ánimo y ahí vamos a estar echando una mano.
Bueno, claro.
Buenos días desde Valdepeña, haciendo una parada provisional. Voy desde Córdoba a Valencia, estoy recogiendo aquí un compañero que me va a ayudar a poner todas las calles. Soy ponedor.
Bueno, ¿y qué me dices de este compañero, de Pedro Rodríguez, que nos cuenta que es pescadero? Claro, dice, es que yo me tengo que levantar tempranísimo para poder ir a la lonja y ver qué es lo que luego vendo en el mercado. Gracias por acompañarme en estas madrugadas de trabajo.
También nos saluda Jorge, nos dice: hola, soy propietario y cantante de la orquesta No Comments y con nuestros bolos estamos sobreviviendo a un agosto frenético. Mucha carretera y jornadas interminables que el público no se llega a imaginar, pero cuento con unos compañeros que son como familia y lo hacen todo mucho más fácil.
Hola, buenas noches, Pulpo, Bea y compañía. Y aquí estamos hoy en la zona de Bilbao, cargando pan congelado para Zaragoza, para el Sabeco. Y yo soy ponedor, a por el día.
Y más profesiones, tenemos a Carmen, que lo ha sido todo. Dice: vamos a ver, yo he sido un poco de cada cosa. He sido cocinera, he sido camarera, he sido lectora de contadores. También estuve haciendo durante un tiempo empanadas en una fábrica. Osteópata, agricultora, apicultora. He sido autónoma durante un tiempo. O sea, imaginaos a todo lo que me he dedicado. Dice, y la verdad que he sido muy feliz. Ahora jubilada y creo que me lo he ganado, sin ninguna duda. Me encanta escuchar Poniendo las Calles mientras que, bueno, a veces me tomo un café o mientras que hago crucigramas. Me encanta, ¿eh? Nos da los buenos días y dice: soy ponedora.
Y también Vicente, desde Valencia, nos da los buenos días y nos dice: aquí estoy escuchando el programa y trabajando en una fábrica de cubitos de hielo, así que por lo menos estamos fresquitos. Soy ponedor.
Buenas noches, familia ponedores. Aquí un rutero en ruta, un canario afincado en Burgos. Comentaros que, bueno, que nos hacéis la noche muy amena, encantadores. Soy nuestra mejor compañía a todos los que estamos en carretera y felicidades por el programa. Soy ponedor.
Ronda de ponedores que nos han dejado mensajes tanto en nuestro Facebook como en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. ¡Anímate! Y mañana te escuchamos a ti.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Cuáles son los datos? ¿El teletrabajo sigue aumentando en nuestro país?
Efectivamente, había gente que lo daba por muerto.
La imagen empieza a ser bastante habitual cada verano. Colas delante de muchas de estas inmobiliarias para conseguir un piso o una habitación.
Pues así, efectivamente, eran los veranos de antes y así hemos salido los niños de antes. Y que...
Por cierto, le dice uno a otro: tengo un abrigo muy viejo. Dice: ¿por qué? Porque de antes.
¡Oh, por favor!
Pilar García Muñiz en La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Y toca cerrar hoy con nuestra máquina del tiempo, con la que viajamos durante esta semana a través de las boy band más importantes de la historia de la música. ¿Por qué hemos decidido este tema? ¿Por qué lo hemos seleccionado? Bueno, pues porque se cumplen 25 años del disco más icónico de los Backstreet Boys, Millennium. Hoy toca escuchar a una banda que a algunos ni tan siquiera les sonará y a otros nos encantará, como es mi caso, es generacional, los New Kids on the Block y su Step by Step, que es la canción que hemos pensado para terminar hoy. Publicada en 1990, duele esto también, como sencillo principal de su álbum del mismo nombre. Se trata de su canción más vendida, alcanzó el número uno en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Irlanda, en Suiza, en Malasia. El álbum consiguió además el certificado de triple platino. La banda está considerada además pionera de las boy band y por ello tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2011 hicieron una gira conjunta con los Backstreet Boys. Les llevó a recorrer América del Norte, Europa, Australia, Asia y, según Polestar, la gira fue todo un éxito, logrando obtener el puesto 44 en la lista de las 50 giras más importantes a nivel mundial. Con ellos, con los New Kids on the Block, nos despedimos hoy a las 5:51 de la madrugada. Mañana regresamos a la 1:30 de la noche. Estaremos por aquí contigo para acompañarte. No faltes a la cita. Te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí. Que tengas un feliz jueves.
Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Step by step.
lots of fun.
Step two. There's so much we can do. Step three.
It's just you and me.
Step four.
I can give you more.
Step five.
Don't you know that the time is right?
Step by step.
Don't you know I need you?
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovéchalo. Consulta condiciones en tienda y web.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Solo este verano con Chinchin de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchin de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables. Un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz con el que siempre quedas bien, porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
Cada mañana desde las 6.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
Habrá que esperar a la segunda vuelta en octubre para conocer el nombre del próximo presidente de Bolivia, pero ya es seguro que se ha consumado un cambio de era. Después de 20 años, la hegemonía de Evo Morales y su movimiento al socialismo se ha esfumado. La presencia de la izquierda en la próxima asamblea será residual. Quienes, con razón, han deplorado en estos años los excesos del populismo indigenista, respiran con alivio ante la perspectiva del regreso a la normalidad institucional. Este discurso restauracionista, sin embargo, resulta a veces tan peligroso como el de cierta izquierda dispuesta a volver a los cortes de carreteras. Las dos Bolivias pueden esgrimir una larga lista de agravios mutuos. Unos dirán que si el MAS no siguió los pasos de Venezuela fue porque la sociedad no lo permitió. Otros responderán que las viejas élites jugaron